COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? 12:30 del mediodía, aquí comienza también el tiempo de la información local y comarcal. Comienza la información de COPE Ferrol. Saludos de Javier García, en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta tu emisora. Ya sabes, 837 de onda media, 97.9 de FM, 101.3 de FM y también a través de Internet. Estamos a 30 de noviembre, se nos acaba este mes, ya vamos a enfilar las Navidades. Muchos de los ayuntamientos de nuestra comarca aprovecharán este viernes para proceder al alumbrado de la Navidad. Va a ser el caso, por ejemplo, de Ferrol y de Narón. En unos minutos, a eso de las 1:50 aproximadamente, nos vamos a ir a hablar con Ana Lamas, que es la concejala de servicios en el Ayuntamiento de Ferrol, con la cual precisamente hablaremos de ese encendido de la Navidad. Pero antes, aquí, en unos minutos, vamos a tener con nosotros a Etel Vázquez, que es la consejera de Infraestructuras y Movilidad, con la cual vamos a repasar algunas de las actuaciones de este departamento de la Xunta. Etel Vázquez, que ha estado hoy aquí para presentar precisamente el anuncio, la licitación, la apertura de la licitación para poder ejecutar ese proyecto para sanear uno de los márgenes del río Sardiña, para poder completar también el saneamiento en la ensenada de Amalata. Y también en el día de hoy vamos a estar con el jefe del servicio de pediatría del Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol, con José Ramón García, porque ya saben que las incidencias de los catarros, las gripes, el coronavirus está siendo especialmente intensa en estas últimas semanas en los pequeños. En los más pequeños de la casa, muchos de ellos no acuden a los colegios, muchos de ellos se encuentran con fiebre, con tos, y él nos hablará y nos dará algunos consejos. Será a partir de la 1:30 de la tarde, tras nuestro espacio de participación, tras Usted Dirá. Y también hoy nos iremos a hablar con la portavoz de la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol y Comarca, porque siguen denunciando problemas en la movilidad con lo que respecta a Ferrol con otros territorios, sobre todo con la ciudad de A Coruña. Pero también, por ejemplo, tendremos tiempo para contarles las predicciones del tiempo, la información del tráfico, y también les vamos a contar ya ahora mismo quiénes han sido los ganadores de ese concurso Tapéate que ha organizado el Ayuntamiento de Ferrol conjuntamente con la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarca, y que se ha celebrado en las semanas previas. Esta mañana tenía lugar en el Ayuntamiento la lectura del fallo del jurado, un jurado profesional formado por tres profesionales de la hostelería, tres profesionales de la cocina, y en donde un restaurante, un mismo establecimiento, Restaurante Bacelo, situado en la calle Dolores, ha ganado, por una parte, el apartado del jurado profesional y al mismo tiempo ha ganado también la votación del público, con su propuesta, Bocado de Aldea. Sin duda alguna, el restaurante situado en la calle Dolores ha sido el gran dominador de esta edición de Tapéate. Pero también hay que destacar otras posiciones importantes. Por ejemplo, la segunda posición para el jurado profesional ha sido para An Estrato, es un establecimiento situado en la calle de la Iglesia, muy próximo al cantón, con su propuesta de cucurrupato con aire silvestre, mientras que la tercera posición en este Tapéate ha sido para la realizada por Castilla 75, el establecimiento hostelero situado en el Gran Hotel de Ferrol, en la carretera de Castilla, con Marea de Outono. Enhorabuena a los ganadores y también, sobre todo, enhorabuena a nuestra hostelería, porque ha demostrado una vez más que nuestras cocinas, nuestros profesionales, nuestros hosteleros, nuestros cocineros están a día de hoy a un alto nivel. ...12:33... pero también queremos conocer cómo viene el tiempo. Y para ello, como cada día, nos vamos hasta Meteo Galicia. Meteo Galicia, saúdos, moi boas.
Que tal, bos días? Comezamos a xornada en Ferrol e na súa comarca co paso dunha fronte que nos deixa chuvias. Chuvias que estarán caendo ao longo de toda a mañán. Iso si, contamos que a partir do mediodía e durante a tarde xa desaparezan e de xeito que cara a noite quedemos con tempo completamente seco. Os ventos comezan a xornada de compoñente sur e irán virando para acabar o día de compoñente leste. En canto ás temperaturas, con valores moi suaves de pouca oscilación térmica, en Ferrol esta noite o termómetro non baixou dos 10 graos e a máxima hoxe quedará arredor dos 15 graos. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 10 grados. Y la información del tráfico patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Y dónde están los muebles? Están en la Avenida de Cuba, en el número 15, los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Ambos establecimientos en Ortigueira. En las carreteras tenemos que reseñar una incidencia ahora mismo activa, concretamente un accidente de tráfico con heridos que se ha producido en los últimos minutos en el término municipal de Ferrol. Desconocemos por el momento todavía el alcance de este incidente y también el lugar en el que se ha producido. Lo único que sabemos hasta el momento es que ha tenido lugar en el municipio de Ferrol y, por lo tanto, sobre todo, precaución a todos aquellos que nos sintonizan desde sus vehículos, porque las condiciones climatológicas, las lluvias de los últimos minutos también dificultan la circulación de los vehículos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Eso en lo que se refiere al tráfico, en lo que se refiere a la información. Bueno, pues la concejala de Zona Rural, Ana Lamas, presentó esta mañana con el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural, con Manuel Sendón, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Serantes, Luis Casas, el encendido en el ámbito rural, que va a tener también lugar en los próximos días. También les decíamos, vamos a tener aquí unos minutos a Etel Vázquez, que ha presentado esta mañana el proyecto del colector interceptor del río Sardiña, en un acto que se ha desarrollado en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de la Xunta, aquí en Ferrol, y que ha contado también con la presencia del alcalde de Ferrol, Ángel Mato. Además, a las 11, el consejero de Medio Rural, José González, acompañado por el director de la Axencia Galega de Industria Forestal, Jacobo Aboal, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, visitaron las oficinas centrales del grupo empresarial Cándido Hermida, en el polígono industrial de Río do Pozo. También Maite Deus, la concejala de Turismo, presidió esta mañana la entrega de los premios del concurso Tapéate, de los cuales les hemos dado cuenta de ese resultado. Y hoy es el segundo día de huelga parcial del personal de la empresa Sodeso, que atiende a los comedores del grupo Inditex en el polígono industrial de Río do Pozo, en Narón. Este segundo día de huelga parcial es desde hace unos minutos, desde las 12 y hasta las 3 de la tarde. En la anterior, el miércoles de la semana pasada, todos ellos pararon y, por lo tanto, no fue posible ofrecer ese servicio de comedor en estas empresas. Y también para esta tarde hay convocada una concentración a partir de las 7 por la plataforma SOSanidad Pública ante el ambulatorio Fontela Maristani de Ferrol. Y también esta tarde se la va a hacer la presentación del anuario diocesano Estudios Mindionienses en la Fundación Esponaf, concretamente en la Sala Carlos III. Está previsto la presencia de nuestro obispo, del obispo de la diócesis de Mondoñedo de Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, y también delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. Y también la responsable, la portavoz nacional del BNG y diputada autonómica, Ana Pontón, va a participar en un acto público que organiza el Bloque Nacionalista Galego en Ferrol a partir de las 8 en las instalaciones del antiguo hospicio, donde se va a hablar sobre la crisis de precios que empobrece a la población y también las propuestas de la formación nacionalista para tratar de tomar medidas urgentes para tratar también de mitigar esta situación. Será en el antiguo hospicio, en este caso en el municipio de Ferrol.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Camiño Inglés desde Ferrol. Busca os códigos QR situados nos establecementos amigos do Camiño Inglés da primeira milla e descubre a ruta xacobea dende Ferrol. Que tal se estas navidades desfrutas do noso camiño? Organiza Cites Ferrol Financia o Concello de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutos temos con nós aquí nos nosos estudios na Praza da España a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, a Etel Vázquez, a cal xa saudamos. Etel Vázquez, saúdose, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
En primeiro lugar, graciñas por estar con nós. Esta mañá tamén se desplazou ata o edificio administrativo da Xunta aquí en Ferrol, na Praza de España, para presentar o proxecto tan demandado do río Sardiña. En que consiste ese proxecto?
Bueno, pois, é certo, acudimos a Ferrol a anunciar unha moi boa nova na que levamos traballando moito tempo para a Xunta de Galicia. O saneamento das augas é un obxectivo prioritario, e sobre todo aquí na ría de Ferrol, e hoxe, pois, anunciamos que na plataforma de contratos de augas de Galicia, da Xunta, pois, acabamos de anunciar a licitación das obras de saneamento do colector interceptor na marxe esquerda do río Sardiña, en Ferrol, 835.000 euros de obra. As obras fundamentalmente consisten na execución dun novo colector seral por gravedade de casi 600 metros, tamén un ramal secundario de algo máis de 100 metros para darlle funcionalidade plena a este colector interceptor. E o certo, bueno, pois hoxe licitamos estas obras. E o 10 de xaneiro é o plazo para a presentación de ofertas das empresas interesadas. A partir de aí, pois todo o trámite de adxudicar e iniciar as obras, plazo de execución de 6 meses, e polo tanto agardamos que este ano 2023, como dixo o director das obras, pois agardamos que estén rematadas, e polo tanto un paso máis para ese sanamento da zona da Malata, porque estamos a falar dunha actuación que detectamos a súa necesidade cando estábamos rematando pois as obras de saneamento na Malata.
Queda ahora, no caso de Ferrol, outro saneamento pendente, pero bueno, ese xa fai moitos anos, o saneamento da zona rural, porque a Xunta de Galicia tamén se comprometeu a financiar estas actuacións co 70%. Onte, o presidente Rueda reclamaba precisamente ao goberno de Ferrol que estaban dispostos a iniciar canto antes esas licitacións, pero que lles achegaran os proxectos, porque dende a Xunta sempre se quen sean un pouco de que o Concello de Ferrol é un pouco lento a hora de achegar proxectos, tanto, por exemplo, no ámbito da vivenda, por tema Roxurbe, ou incluso tamén, neste caso, co tema do saneamento na zona rural.
Pois sobre o saneamento rural de Ferrol, o compromiso da Xunta, pois é claro, aí está nosa vontade política reflectida pois nos orzamentos do ano 2023, un importante investimento para sanear o conxunto do saneamento rural de Ferrol, cunha proposta de cofinanciar 70% Xunta de Galicia, 30% o Concello de Ferrol. Levamos pois demostrando a nosa vontade de colaborar pois dende fai moito tempo. O certo que esta mesma semana a directora de Augas de Galicia contactou, chamou, de feito, a directora ou alcalde para solicitar o proxecto de saneamento do rural de Ferrol. Non podemos iniciar a tramitación dun convenio sen coñecer polo menos a documentación técnica para financiar. E o certo que estamos a falar dun proxecto de saneamento que existe da época de José Manuel Rei. O proxecto pois está redactado, e o que lle pedimos dende Augas de Galicia foi que se actualizara, os precios. Creo que a ninguén se lle esquece esa crisis de materiais que obriga a actualizar os precios, e polo tanto agardamos que o Concello de Ferrol actualice ese proxecto canto antes. Insisto, ya xa de época moi atrás, da época de José Manuel Rei, nos achegue ese proxecto para, bueno, pois comprobar en Augas de Galicia que cumple os requisitos técnicos, e de aí pois avanzar ao convenio de financiación correspondente, 70% Xunta de Galicia, 30% Concello de Ferrol, e o noso compromiso de 70% xa o temos, orzamentos do ano 2023 que o reflicten, e polo tanto, bueno, agardando a día de hoxe a ese proxecto por parte do Concello do saneamento do rural actualizado, tanto no marco técnico como no marco de revisión de precios.
Falamos de infraestructuras, tamén o seu departamento eleva mobilidade. Precisamente de mobilidade imos a falar, de transporte por estrada, porque desgraciadamente o único que temos aquí públicamente público, que polo menos seña competitivo, o do tren é outro tema. Hai unha plataforma que está demandando dende fai aproximadamente 2 anos melloras nas infraestructuras no que se refire a esa comunicación, sobre todo coa cidade da Coruña. Como valoran dende a Xunta de Galicia os pasos que se levan dado neste tempo, sobre todo a hora de aumentar frecuencias, cambios de horarios?
Bueno, en la Xunta de Galicia le vamos feito nos dous últimos anos pues, unha aposta moi decidida polo transporte público en toda Galicia, polo autobús da Xunta de Galicia, fundamentalmente entre Coruña e Ferrol, sendo consciente que un eixo de moita mobilidade moitas persoas se desplazan día a día entre Coruña, Ferrol e Ferrol e Coruña. En ese sentido, o novo mapa de transportes veu atraer a Coruña e Ferrol un incremento de servicios importante, incrementamos as frecuencias, incrementamos os horarios, e o certo que vimos realizando axustes importantes fai un ano. Eu creo que coas todas os axustes e incrementos de frecuencias e usuarios, creo que foi un salto cualitativo na mellora do transporte público por estrada, no autobús da Xunta de Galicia, e vendo pois as críticas de unha plataforma concreta, o que decidimos dende a Xunta de Galicia é facer unha auditoría privada interna nosa para comprobar o cumplimento desos horarios, o cumplimento desos servicios e o cumplimento dos reforzos, porque é certo que os reforzos do autobús que implantamos foron realmente moitos. A conclusión desa auditoría na que, bueno, pois incorporamos a figura do cliente misterioso, un usuario que independente, pois que escoitaba, non, a sensibilidade dos usuarios. O certo que o resultado desa auditoría ven a concretar que os servizos de transporte público por estrada da Xunta de Galicia entre Coruña e Ferrol, Ferrol e Coruña se cumplen cunha calidade alta. Eso que nos din eso, dúas auditorías, dúas empresas independentes que nos concretaran pois o resultado dos servicios, e o certo a evidencia do que falta, do que falla na mobilidade de Coruña, Ferrol e o tren. Creo que os servicios ferroviarios e as infraestructuras ferroviarias é o que falta e o que falla, e creo que eu pediría pois a todos os usuarios de Ferrol, a toda a xente de Ferrol, que o que falta é a unión de todos para demandar esos servicios ferroviarios en Ferrol, porque a este paso Ferrol vai a quedar excluído do iso atlántico ferroviario e non podemos, valga a redundancia, perder ese tren.
De infraestructuras, regresamos, neste caso de estradas. Está ahora mismo aberto o plazo para que as empresas interesadas poidan presentar as súas ofertas para o treito da carretera da estrada AC862 que comunica Ferrol con Ortigueira, concretamente no tramo de que vai dende Campo do Hospital ata Ponte de Mera, entre Cedeira e Ortigueira.
As infraestructuras viarias, que tamén é unha demanda que escoitamos aos alcaldes da comarca, aos diputados autonómicos, un asunto que tamén abordei en moitísimas ocasións con José Manuel Rei, o certo que era unha demanda. En ese sentido, bueno, pois levamos a cabo unha planificación concreta para, bueno, pois avanzar na mellora das infraestructuras viarias a curto e medio plazo e tamén a longo plazo. En ese sentido, a curto e medio plazo, estamos a realizar unha transformación na estrada AC862. Estamos rematando o treito San Sadurniño Campo do Hospital con investimento de casi 7 millóns de euros, e creo que todo usuario que xa discorre e transita por esa estrada creo que xa se dá conta da mellora de seguridade e comodidade pois gracias a ese investimento na mellora desa estrada. E agora estamos en proceso de licitación a adxudicación do seguinte treito, do treito Campo do Hospital Pontemera, chegando polo tanto a Ortigueira, tamén un investimento importante de 6,8 millóns de euros. Polo tanto, gracias ao investimento que estamos a mobilizar de 15 millóns de euros, melloraremos toda a estrada a C862 entre San Sadurniño e Pontemera, que suporá unha transformación en comodidade, en seguridade, en tempos de percorrido, e polo tanto unha mellora da mobilidade fundamental. Tamén é importante o investimento no ano 2023 nos orzamentos para avanzar na vía de alta capacidade. Hai 8 millóns de euros no orzamento do ano 2023, polo tanto, bueno, volcados na mellora de estradas, de infraestructuras viarias na comarca de Ferrol e Ortegal.
Pois, a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, ofrecemos nos últimos minutos un repaso da actualidade de aquí, de Ferrol e tamén da nosa comarca. Etel Vázquez, graciñas por estar con nos nesta xornada.
Moitas gracias a vos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente.
Este viernes, día 2 de diciembre, los ayuntamientos de Ferrol y de Narón van a inaugurar su alumbrado de Navidad. Nos vamos a quedar en el primero de ellos, en Ferrol, lo vamos a hacer con la concejala de servicios, con Ana Lamas, que esta mañana incluso también abordó esa inauguración de ese alumbrado, no solamente en la zona urbana, sino que incluso también en la zona rural. Ana Lamas, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, quedan poquito tiempo ya, escasamente 48 horas para que Ferrol y tanto la zona urbana como la zona rural queden iluminadas con esa decoración navideña instalada en calles, avenidas, plazas, en donde lo que se busca también es, bueno, pues contagiarnos a todos, a usuarios y a comerciantes, de ese espíritu para por lo menos, en la situación actual, tratar de salir un poquito más adelante. ¿Cómo ha sido, cómo va a ser esa nueva iluminación ornamentaria que ha instalado el Ayuntamiento de Ferrol en estas últimas semanas?
Bueno, pues siguiendo la línea, ya desde que llegamos al gobierno, le dimos una especial importancia a esto que puede parecer, bueno, pues una cosa menor, pero sí que entendíamos que era de muchísima importancia porque al final es un elemento que dinamiza muchísimo las ciudades. Al margen de lo que comentabas, que estoy totalmente de acuerdo, de ese elemento, ¿no?, de contagio, de alegría, de ¡ay, ya está aquí la Navidad!, que puede haber, a nadie se le escapa que evidentemente la afluencia de personas que se acercan a los lugares donde están colocados estos elementos, bueno, pues es mucho mayor y eso supone, evidentemente, pues una dinamización tanto de la hostelería como del comercio. Para prueba tenemos el ejemplo de Vigo, que evidentemente pues han creado, bueno, pues un producto que al final pues es atractivo a muchísima gente y, bueno, pues los números los avalan. Uh-huh. Evidentemente en otra escala, queremos ser esa referencia de iluminación en el norte y le hemos dado especial importancia a, bueno, ya hemos ido un aumento en el contrato, pero sí que es verdad que este año, vamos, ya tocamos techo en lo que se refiere de iluminación navideña en el concello de Ferrol. Uh-huh. Vamos a llevar a cabo la campaña más potente en este sentido. Por varias cuestiones. Primero, porque entendemos que nuestra ciudad merece un alumbrado a la altura de lo que es, evidentemente sus ciudadanos y ciudadanas merecen. Y por otro lado, precisamente porque entendemos que el comercio, la hostelería de Ferrol merece ese empujón. Se han pasado épocas muy complicadas y, bueno, queremos que evidentemente sea un atractivo para que gente de toda la provincia, de toda la comarca o incluso de toda Galicia se acerque a ver el alumbrado de Ferrol. Por ello, es un plan que hemos diseñado con muchísima ilusión, con varios focos colocados por la ciudad. Como es tradicional, habrá alumbrado en la plaza de Amboaje. Normalmente había pues un tipo paraguas o elementos en el y otro elemento 3D colocado en la plaza. Este año habrá tres elementos, por lo tanto, visitar la plaza de Amboaje ya veréis, pero será un gusto, además de, bueno, una que ya se puede ver, ya se puede intuir, una iluminación superior, pues muy moderna. La verdad que yo creo que va a quedar un espacio estupendo y que esperemos que lo disfruten mucho. Por otro lado, vamos a colocar otro polo de atracción cerca del Cantón de Molins, con un elemento muy ferrolano que me vas a permitir que me guarde la sorpresa, y además colocaremos ahí de forma excepcional, dado las obras que ahora mismo tenemos en el concello, el tradicional Belén, que también es muy querido por la ciudadanía, pero estará acompañado de otros elementos. Y la plaza de armas, este año se colocará el tradicional árbol, que viene con sorpresa. Y ahí, precisamente en ese árbol, que trae una sorpresa acompañada, pues será donde realizaremos el encendido. Uh-huh. Y bueno, pues muy ilusionados, esperamos que los ciudadanos y ciudadanas de Ferrol nos acompañen en ese encendido, que esperemos que sea espectacular. Y además, bueno, también comentabas tú al inicio, es un esfuerzo que estamos haciendo desde el concello, llevar también el alumbrado a la zona rural, ampliándolo enormemente. Yo creo que hemos casi quintuplicado la iluminación que se ponía en la zona rural en los últimos años, para que también sea bueno, pues también se dinamice esa hostelería y esos núcleos rurales que era una demanda histórica. Y además este año vamos a hacer una especial fiesta de bienvenida de la Navidad en la zona rural y haremos un encendido especial el día 5.
Y en lo que se refiere a la inversión, ¿cuál es la inversión que ha realizado el Ayuntamiento de Ferrol en esta decoración navideña?
Bueno, el contrato es el mismo que el año pasado. No recuerdo las cifras, te las tendría que consultar, pero bueno, la verdad que no lo recuerdo. Pero a mayores de ese contrato hemos realizado la compra de material propio y a esto también se suma el material propio que ya tenía el Concello de Ferrol. Además de equipo de sonido que va a complementar el espectáculo que haya en Plaza de Armas. Por lo tanto, al final pues suman unos 30.000 euros al contrato, esto sin contar evidentemente lo que ya teníamos propio de la, bueno, propio en el Concello de Ferrol, hay stock de iluminación que coloca la empresa de mantenimiento, entonces al final esto, bueno, pues hace que sea la inversión más alta que se ha hecho en alumbrado de Navidad en la historia, vamos. Esto sin contar la fiesta que tendrá lugar en la zona rural, que bueno, también era una demanda, como te digo, de que se tuviera en cuenta la zona rural para el desarrollo de las actividades de Navidad y bueno, esto me toca también un poquito organizarlo porque también soy la concejala de zona rural. Y además, bueno, quería comentar, por si alguien que nos está escuchando, seguro que de la zona rural, que se animen a venir el día 5 a la Asociación de Vecinos de Serantes, porque allí, bueno, pues además del encendido de un árbol que compramos específicamente para este evento, pues habrá villancicos a cargo de la rondalla de Mandiá y además de una actuación musical y unos pinchitos. Y, por supuesto, la visita de Papá Noel. Entonces, bueno, para que todos los niños que se quieran acercar a dejar su carta, están invitados el día 5 a las 6:30 en la Asociación de Vecinos de Serantes, también organizado por el Consejo.
Y también este año, bueno, pues debido a que el coste energético es mayor que en años anteriores, esa iluminación va a estar de 6 de la tarde a 12 de la noche, 2 horas menos que venía siendo habitual, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, evidentemente se ha hecho una apuesta por la iluminación LED. Evidentemente eso ya supone un ahorro energético en sí mismo, pero además vamos a recortar las horas, porque la necesidad que tenemos de ahorro energético, además yo creo que es un tema con el que las administraciones tenemos que estar concienciadas, y a pesar de que, como te digo, sea una apuesta fuerte la que hacemos este año por la iluminación de Navidad, no podíamos dejar de lado la obligación que tenemos de pensar en criterios de eficiencia energética. Por lo tanto, recortaremos las horas de este alumbrado para que sea, aunque sea más espectacular que otros años, sea un ahorro energético significativo con respecto de otras campañas.
Bueno, pues ese alumbrado va a estar desde este viernes y hasta, suponemos que después de la festividad de San Julián, del día 7 de enero.
El día 7 de enero, aunque no es propio de la campaña navideña, en nuestra ciudad, evidentemente, por ser festivo, continuará la iluminación de Navidad. Así que empezará el desmontaje de la misma el día 8 de enero.
Bueno, pues con Ana Lamas, que es la responsable de servicios en el Ayuntamiento de Ferrol, hemos estado en los últimos minutos. Supongo que desde aquí también una invitación para que todo el mundo acuda a ese encendido que tenéis programado para las 7 de la tarde o las 6 de la tarde.
Las 6 de la tarde del día 2, es decir, este viernes en la Plaza de Armas.
Pasado mañana.
Y comentaros que viene con sorpresa, así que animamos a todos los oyentes que nos estén escuchando que nos acompañen.
Ana Lamas, gracias una vez más por estar con nosotros y a seguir trabajando.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select. Aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370-937.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, aquí continuamos en mediodía y concretamente ahora iniciamos nuestro tiempo de participación del oyente. Iniciamos, usted dirá, ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en antena, entrar en directo con aquellos temas, aquellos asuntos que les interesen. Y también tenemos a disposición de todos ustedes un canal de WhatsApp, el 687-96-8291. Ahí recibimos también mensajes de texto y de audio. Y atendemos ya la primera llamada de este miércoles 30 de noviembre. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Permítaseme leer unas líneas de un libro que está encuadernado en piel de cabra y es del 1570. Eso no tiene, tiene tela. Pone, verás maltratados los inocentes, perdonados los culpables, menospreciados los buenos, honrados y sublimados los malos. Verás el poder y la humildad abatida, más los pobres que los... Está, como está traducido al castellano, a veces me equivoco, los en favor de la virtud. Verás vendidas las leyes, despreciada la verdad, perdida la vergüenza. Extiende los ojos por los palacios del mundo y verás tal cual están los gobernados. Buenos días. Vuelvo a repetir, está traducido del clásico al castellano, ¿eh? Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada y su participación. En usted dirá 981-333-105 y también el WhatsApp. Ya saben, ese teléfono que está disponible, en este caso el WhatsApp, las 24 horas del día, los 365 días de la semana, para recibir sus mensajes de texto y de audio en el 687-96-8291. Tenemos precisamente un mensaje de texto que dice qué poca consideración con los que vamos a la plaza. Hoy un ascensor y no se pone en funcionamiento. Qué poca valía a los ciudadanos. Solo les interesa para ir a votar. Ferrol va en declive debido a estos políticos tan malos que tenemos. Si al final de cada mandato se hiciera una auditoría, igual cambiaban las cosas. Y también nos llegan otros mensajes. Dicen, hola, COPE, hablan a menudo de Cáritas, pero nunca comentan sobre las intervenciones del Papa Francisco para cesar a sus directivos en varios países del sur de Europa por fallos en la gestión. Gracias y saludos. Y también, bueno, nos pregunta aquí un oyente, buenos días, ¿ya tienen los almanaques? No, pues todavía de momento no tenemos los almanaques, no tenemos todavía esos calendarios, ya un clásico también del mes de diciembre que cada año edita esta emisora con la colaboración de varias firmas comerciales y que es ya también un clásico. Este año, además, de nuevo, con ese concurso de fotografías que ha sido, sin duda alguna, una alta participación y una excelente calidad los participantes. 981-333-105 y 687-96-8291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
981-333-105, el teléfono para entrar en antena, para entrar en directo y también el WhatsApp 687-96-8291. Nos dice también aquí otro oyente, dice, ¿para cuándo se sabe si, para cuándo? A ver si lo desciframos y antes de poder dar lectura a él. Ah, sí. ¿Para cuándo son los encendidos de las luminarias de Navidad en Ferrol y en Narón? Bueno, pues son precisamente este mismo viernes, pasado mañana viernes, ambas aquí a partir de las 6 de la tarde en Ferrol, en la Plaza de Armas, y en el caso de Narón va a ser en Piñeiros, ante ese gran pino situado en las inmediaciones del Centro de Mayores de San José de Piñeiros. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Ponemos en antena todos los días estos medios de comunicación y desde aquí también, bueno, pues pueden hacer llegar a todos nuestros oyentes sus mensajes, aquellos asuntos que les interesen, aquellas felicitaciones. Dice aquí otro oyente, no lo sabemos, un o una, dice: da gusto ver la Plaza de Armas con esa carpa, lo que pasa que cuando la saquen, a ver cómo queda todo. Esto hay que darle las gracias al señor Jorge Suárez, ha destrozado una plaza para crear un auténtico barrizal. 981-333-105 y 687-96-82-91. Ponemos en antena, usted dirá, ya saben, el tiempo de participación de todos los oyentes.
Camiño Inglés desde Ferrol. Busca os códigos QR situados nos establecementos amigos do Camiño Inglés da primeira milla e descobre a ruta xacobea dende Ferrol. Que tal se estas navidades desfrutas do noso camiño? Organiza Cites Ferrol Financia o Concello de Ferrol.
1:26 de la tarde, una vez finalizado usted dirá, nos vamos a ir a hablar con José Ramón García, que es pediatra, jefe de pediatría del Hospital Rivera Juan Cardona, aquí en Ferrol, con el cual vamos a abordar precisamente la situación en la asistencia de los más pequeños, sobre todo con la presencia ahora mismo de muchos catarros, de también algún coronavirus, de, bueno, pues gripes. Con él vamos a abordar cuál es la situación a día de hoy. Pero antes vamos a atender una nueva llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. No tengo el placer de conocer a esa persona que mandó el mensaje diciéndoles que el señor Jorge Suárez, que no es ferrolano, convirtió la Plaza de Armas en un auténtico barrizal. Tiene toda la razón. Suprimió una plaza que valía para hacer algún festejo y lo convirtió en un auténtico barrizal. Enhorabuena para la COPE. Un saludo.
Gracias por su participación. 981-333-105 y pueden entrar en antena, como lo ha hecho este oyente, y también nos pueden mandar sus mensajes de texto. Nos dice aquí otro oyente. Ya dan por hecho que Rey Varela será el alcalde de Ferrol. Yo diría que ojalá, pues cada vez Ferrol está más abandonado, en vez de iluminar tanto las calles del centro y Plaza de Armas, que se pasen por calles de Catabois y Caranza, que de noche no hay luz. 981-333-105, también el WhatsApp 687-96-82-91, nos dice otro oyente, y Jorge Suárez se volverá a presentar a estas elecciones, tiempo al tiempo. Se unirá a Podemos y de nuevo volverán a tratar de ser de nuevo gobierno de Ferrol. Ahí es nada. Bueno, y no seguimos leyendo nada más. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Estamos a 30 de noviembre, hoy precisamente finaliza este mes y también nos dicen desde Meteo Galicia, atención, que viene un buen fin de semana, que regresa el sol, por lo menos viernes, sábado, domingo. Eso es lo que queremos también, que tengamos buen tiempo, porque sin duda alguna, en las últimas semanas, el tiempo no nos está acompañando mucho. Nos dice otro oyente, en Ferrol pueden poner luces en las silvas que hay en la calle del hospital y calle Almendra, dan pena. Y otro nos dice, la Plaza de Armas nunca puede ser un barrizal porque no hay barro en ella. Bueno, ahí, ya ven, hay para todos los gustos y todos los... las opiniones. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Nos dice, bueno, la verdad es que la gente a veces es muy rápida contestando el WhatsApp. Vamos a atender una llamada y después les damos lectura a ese WhatsApp. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, la Junta de Deportes.
No, es la COPE.
Ah, perdón, me he equivocado.
No hay problema. 981-333-105. Este es el directo. Aquí entra todo el mundo y a veces, bueno, pues también hay algún tipo de llamada que no es para nosotros y lógicamente, bueno. Les decía que la gente es muy rápida contestando. Dice aquí uno, dice, no, en la Plaza de Armas no es un barrizal porque no hay barro. Lo que hay es fango. Bueno, 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Dice aquí otro oyente, dice, ya me tarda ver la iluminación de Navidad de Narón. Estos últimos años siempre se ha caracterizado por ser muy bonita. Al parecer, este año, además, va a estar menos tiempo encendida por un tema de ahorro energético. Enhorabuena al gobierno de Narón y, sobre todo, enhorabuena a la alcaldesa. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Estamos todos los días entre 1:20 y 1:35 poniendo en antena este tiempo de participación. Es el programa decano en Galicia de la radio en lo que se refiere a la participación. Más de 50 años, más de medio siglo, abriendo cada día, cada jornada, este tiempo a los oyentes. Usted dirá, buenas tardes.
Mire, buenos días o buenas tardes, perdón. Yo no soy de Ferrol, pero fui a Ferrol la semana pasada y vine con el estómago revuelto, porque te le digo que estaba todo de caca. Horrible, horrible, horrible. Era asqueroso. Muy buenas tardes.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105. Y también, bueno, pues el WhatsApp 687-96-82-91. Nos dice otro oyente, Plaza de Armas parece el huerto del tío Nicasio. Bravo, Jorge Suárez. Bueno, pues continuamos. Hoy toca Plaza de Armas, esa carpa que está instalada ahí, que va a ser utilizada por el ayuntamiento para realizar diversas actividades a lo largo de las próximas fechas navideñas. Estamos ya a la puerta, precisamente, de iniciar diciembre. Mañana ya será 1 de diciembre y, por lo tanto, bueno, vamos a enfilar el último mes de este año 2022. Nos dice una oyente, quería saber cuándo es esa comida en Oval, no sé si esta semana, si para la que viene, por favor, si lo saben me lo pueden decir, se lo agradezco, muchas gracias. Pues una comida en Oval, suponemos que será Narón, no sabemos a qué comida se refiere esta oyente o este oyente. Bueno, pues si hay alguno que quiera decirnos cuándo es esa comida en Oval, bueno, pues nos lo puede decir, nos lo puede mandar un WhatsApp al 687-96-82-91. Si prefieren, nos pueden marcar, llamar al teléfono 981-333-105. Y también, bueno, pues es sin duda alguna, es tiempo en el que las condiciones climatológicas son protagonistas. Hemos tenido lluvias intensas esta mañana. También, por ejemplo, en el capítulo laboral, la CIGA ha suspendido, ha desconvocado la huelga en el servicio de ayuda en el hogar, toda vez que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han decidido no firmar un nuevo convenio suscrito. Con la patronal tras tener un preacuerdo. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier. Estoy escuchándole y bueno, todos son felicitaciones para mi alcaldesa, doña María Ferreiro. Yo quería hacerle unas preguntas la próxima vez que participe en esta radio, ¿no? Usted dirá. Uh-huh. Quería hacerle como vecino de Ciudad de Narón 4 o 5 preguntas. No sé si será posible, como ciudadano, como vecino, impatronado aquí, que ya hacen las preguntas.
Pues sin ningún problema, cuando ella esté aquí, seguro que encantada le responde a esas preguntas.
Bueno, pues yo en ese día estaré atento y ahí las preguntas correspondientes, ¿vale?
Muy bien.
Muchas gracias, don Javier.
Gracias a usted por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Nos dice otro oyente, esa plaza no está hecha para montar carpas de pan y circo que tanto gusta a los alcaldes de Ferrol. Dice, hola, sí, los callos para recaudar para el fútbol es este sábado. Suponemos que se refiere este oyente o esta oyente a la petición de otro para saber cuándo es la comida en Oval. Entiendo que esto sí que dice, sí, los callos para recaudar para el fútbol es este sábado. Bueno, pues en Oval entonces este sábado hay callos para recaudar dinero para la Sociedad Deportiva Oval. 981-333-105-687-96-82-91. Ya saben que usted dirá, no solamente es para lanzar críticas, sino también muchas veces para preguntar algunas cosas y que otros oyentes, bueno, pues nos responden a través de aquí, de la radio, de COPE Ferrol. 981-333-105-687-96-82-91. Si no surge ninguna otra llamada y si tampoco tenemos, bueno, pues ningún otro mensaje en nuestro WhatsApp, vamos a poner punto y final ahora aquí a este espacio. Recuerden que mañana, de nuevo, a partir de la 1:20, tiempo de participación de los oyentes.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Pasión por viajar. Autobana Motor. Taller, mantenimiento, alquiler de plazas de garaje para caravanas, campers y autocaravanas. Con precios y ofertas inigualables. Autobana Motor. En Bilardo Colo, Fene. Compartimos tu pasión.
Belén camiña y un anenago para fermos encanto a él a San José acompaña. Llegaron a Belén, te pediron pousada, responderon de adentro con voz alborotada. Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos José y María, que pedimos pousada.
Estamos ya casi en pleno invierno. El otoño está viniendo muy cargado, sobre todo de resfriados, de gripes, de problemas respiratorios. Hace poco habíamos superado, o todavía no hemos superado, mejor dicho, esa pandemia del coronavirus, pero nuestros pequeños están saturando sobre todo los servicios de urgencias, de pediatría, de centros de atención continuada, de centros de salud, de urgencias. Vamos a conocer un poco más de lo que tenemos que hacer y de cómo viene esta situación con el responsable, con el jefe del servicio de pediatría del Hospital Rivera, Juan Cardona, aquí en la ciudad de Ferrol. Toda una eminencia, toda un experto, sin duda alguna, en estos menesteres y todo lo que tiene que ver con los niños. Don José Ramón García, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, todavía no
buenos
hemos comido.
Para mí todavía.
Todavía no hemos comido. ¿Cómo está viniendo este año los catarros, las gripes? ¿Más intensas que en años anteriores?
Pues sí, vamos a ver. Evidentemente mucho más que los dos previos, porque fueron los años prácticamente de la pandemia. Y en los años de pandemia, por el aislamiento, el confinamiento, mascarillas y demás, pues prácticamente no tuvimos enfermedades infecciosas. Sin embargo, este año no solamente vienen con más intensidad, en mayor número, sino que incluso más antes en los tiempos. Es decir, estamos teniendo enfermedades infecciosas que normalmente las teníamos, sobre todo en enero, febrero, y las tenemos ahora en septiembre, octubre, con más intensidad y más generalizadas.
Este fin de semana, los menores de 5 años han sido, muchos de ellos, vacunados. ¿Es importante vacunarlos?
Fundamental. Este año es fundamental. De hecho, creo que ahí la Xunta acertó en priorizar la vacunación de 6 meses a 5 años, porque la gripe, concretamente, que es la vacuna que se le está poniendo, que es la gripe, vienen las dos, la gripe A y la gripe B, este año está golpeando muchísimo. No hay memoria inmunológica por estos 2 años de aislamiento. No estuvo el virus prácticamente circulando nada estos 2 años. Entonces, ahora está cogiendo, por así decirlo, cuerpos vírgenes inmunológicamente. Y está dando una sintomatología muy florida, muy muy febril, con mucha postración en los niños, porque básicamente es gripe A. Y es una gripe, digamos, más virulenta, así como el B, la influenza B, la gripe B, no es tan intensa, la sintomatología en la A sí lo es. Y por eso es importante en esos niños, que son los factores de mayor riesgo de complicaciones pulmonares y demás, vacunarlos. Fundamental la vacunación.
A todos aquellos padres que nos estén escuchando, que noten que sus hijos están ya, pues, de alguna forma mostrando esos síntomas, ¿qué es lo que tienen que hacer de manera inmediata?
Vamos a ver. yo creo que en esto hay que tener un poco el sentido común, que es el que no se debe perder. Es decir, ¿cuándo debemos llevar el niño a la atención al médico? Sea algún punto de atención continuada, sea hospital o sea otro tipo de consulta. El niño básicamente tiene que llevarse cuando el niño tiene una fiebre muy elevada, cuando el niño tiene dificultad respiratoria, cuando el niño tiene mal estado general, cuando tiene una tos muy intensa que no pueden calmarla en ningún momento, o cuando tiene vómitos. Son niños que por su corta edad, sus ciclos biológicos, o sea, el ciclo de empeoramiento, el tiempo de empeoramiento son muy cortos, por lo cual es importante llevarlo al médico. Pero no patologías banales, es decir, unos mocos, unos catarros aislados, una febrícula, un catarrillo sin más, tras ser poco, sin más, con buen estado general, con apetito. Normalmente se debe dejar en casa el niño, bebiendo mucho, hidratándolo mucho, poniendo las atmósferas húmedas en el baño para que le hidrate bien la mucosidad. Y nada más, salvo que haya esas cosas, como digo yo, esos factores de riesgo, como es la tos muy intensa, fiebre muy elevada, vómitos, que noten algún tipo de fatiga o que ven que el niño no tiene buen estado general, evidentemente hay que ir al médico. Y otros niños, los niños que tienen patologías crónicas, enfermedades crónicas, sí, porque ahí pueden, digamos, desencadenar esas patologías, como son los asmáticos, diabéticos, etc. Uh-huh. En el otro caso, sentido común.
Los servicios de urgencias están en pediatría, casi podemos decir que están al 110%.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que los pediatras estamos bastante acostumbrados a la patología aguda. Es decir, los pediatras estamos cargados de urgencias en todos los servicios. Pero la pediatría está muy acostumbrada a tratar al paciente agudo. La patología de agudos infecciosos es muy frecuente en pediatría. Y estamos sobrecargadísimos de trabajo. Pero bueno, yo creo que lo estamos llevando bien y solemos llevarlo con resignación porque estamos acostumbrados realmente a ese tipo de patologías. Otra cosa son las UCIs, que ya son más estresantes y demás. Pero lo que es la patología de urgencias, el pediatra, aunque está sobrecargado, bueno, es va en nuestro trabajo. Eso, sabemos que hay temporadas del año que tenemos que trabajar mucho porque es así, porque eso es el niño. Por eso hacemos pediatría, porque nos gusta y porque es nuestra patología.
¿Y cómo estamos de COVID? Porque anteriormente decíamos que ahora mismo, bueno, lo que más hay son esos catarros, resfriados, esas gripes, pero el coronavirus sigue ahí. No sé si también esto, en lo que es en los niños, también sigue patente y todavía se siguen detectando muchos casos de COVID.
Sí, estamos viendo casos, básicamente es cuando hacemos los test, que solemos hacer test múltiples, de gripe A, gripe B y COVID. Vemos frecuentemente también que sigue circulando el virus del COVID. Lo que pasa es que el COVID actualmente, la variante que está predominando en nuestra zona, produce síntomas respiratorios de tipo catarrales, mucho más suaves que la gripe A, por ejemplo. No es tan explosivo ni tan febril como el otro. Entonces, digamos que para nosotros se nos convirtió casi prácticamente en un virus más respiratorio que está circulando entre los niños. Y sí lo vemos. Y vemos cosas también curiosas que vimos este año, que si no veíamos frecuentemente, que estar contagiados por dos tipos de virus, es decir, niños que tienen COVID y gripe A, o sincitial respiratorio y gripe, o sea, coincidir dos tipos de virus, que eso no era frecuente en la patología hasta hace poco. Uh-huh. Tenías un cuadro gripal, un cuadro viral, un virus, y tenías ese cuadro clínico. Y hoy estamos viendo niños que tienen dos virus, o sea, padeciendo la patología de dos virus, eso no se veía frecuentemente. Y otra cosa que lo decía yo que es importante, se adelantó en los tiempos, es decir, vinieron mucho antes las enfermedades, estas enfermedades respiratorias, sea gripe, COVID o demás, vinieron antes que lo que venían habitualmente otros años.
Uh-huh. Sabemos que hay aulas casi enteras con niños enfermos, con niños que no pueden acudir a las clases y también muchas veces lo que se suele decir, ¿no? Los niños traen todo para casa y lo que trae el niño después le suele afectar a los padres.
A los padres, sí. Sí, sí. Es que las enfermedades infecciosas evidentemente son muy contagiosas porque se contagian a través de las gotitas de saliva. Y entonces, claro, las personas que conviven con cerca del niño, están continuamente con él, evidentemente las contagian. Los colegios, guarderías y demás son un foco de contagio tremendo. Por eso yo creo que habría que replantearse, por lo menos coyunturalmente y de forma transitoria, el usar la mascarilla este tiempo de mayor frecuencia de enfermedades respiratorias en determinados colegios infantiles y demás. Habría que replantearse. No soy persona indicada para decirlo, pero por experiencia me parecería que disminuiríamos muchísimo esas patologías en este momento de mayor pico y de incidencia, ¿no? Uh-huh. Y después, evidentemente, en la casa, en los padres. Todos los padres lo saben. Cuando tienen hijos, cuando le empiezan a ir al colegio, empiezan a enfermar también los padres. Básicamente, problemas respiratorios y digestivos, porque el niño contagia en su entorno, evidentemente.
Uh-huh. Una cosa interesante, la mascarilla lo que nos posibilitó, cuando era obligatoria por el coronavirus, es que no tuviéramos este tipo de enfermedades, este tipo de infecciones. Entonces, por eso, José Ramón García propone o lanza la idea de que se debe de usar también mascarilla en esta época del año.
En esta época de mayor incidencia en enfermedades respiratorias, porque es que lo que es cierto es que disminuiría la incidencia. Sí que tiene toda la mascarilla tiene su lado negativo, evidentemente, la socialización, el no dar la expresión de la cara, sobre todo los niños que están desarrollando su conocimiento y sus emociones. Pero sí, por lo menos en este tiempo, meses, dos, tres meses de mayor incidencia, plantearnos el usar la mascarilla, sobre todo en colegios infantiles, sobre todo en los niños más pequeños. Yo creo que disminuye la incidencia de estas patologías y daría tiempo a vacunar a la mayor parte de la población y ir desarrollando una inmunidad de grupo que creo que es importante.
Bueno, pues con José Ramón García, que es el pediatra responsable del servicio de pediatría en el Hospital Rivera Juan Cardona, hemos hablado en los últimos minutos cuánto hemos aprendido, cuánto hemos conocido, porque sin duda alguna siempre es un gusto y un placer hablar con un hombre que lleva años y años de experiencia. Son ya generaciones y generaciones las que han pasado por sus manos y que de padres a hijos incluso siguen todavía confiando en José Ramón García. Le voy a hacer una indiscreción. ¿Cuántos años tiene José Ramón García ejerciendo como pediatra?
68 años cumplidos.
68 cumplidos y como pediatra, ya no sé si se acuerda.
Como pediatra debo llevar 40. Desde que empecé de MIR, de residente, debo llevar 44, 45 años.
Bueno, ahí es nada.
Sí, sí. Se tiene que pensarlo ya.
Y que siga otros tantos, y que siga otros tantos.
Que lo podamos ver
todo. Exactamente. Don José Ramón García, muchas gracias y a seguir cuidando de nuestros niños y de nuestros pequeños.
A usted por su amabilidad. Muchas gracias.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Una y 46 de la tarde, pues sin duda alguna, siempre es un gustazo hablar con un pediatra de la clase, del estilo, de la profesionalidad como es José Ramón García. También te hemos contado hoy que, por ejemplo, ya conocemos quiénes han sido los vencedores en el concurso de tapas Tapéate, que se ha celebrado durante este mes de noviembre en Ferrol. 21 establecimientos de hostelería han participado en esa iniciativa y además había dos modalidades. Por una parte, había el premio del jurado profesional. En este caso, pues tres reconocidos profesionales del sector de la hostelería formaron el jurado, ninguno de ellos, por cierto, de Ferrol. Y también había ese jurado que todos los participantes han sido también protagonistas. Y la misma tapa ha sido la vencedora, tanto del jurado profesional como del jurado del público. ¿Y quién se lo ha llevado? Pues Restaurante Bacero, en la calle Dolores, por su propuesta Bocado de Aldea. Sin duda alguna, vienen pisando muy fuerte este restaurante Bacelo, dos naroneses al frente de él, todo hay que decirlo también, y que están, sin duda alguna, convirtiendo la cocina ferrolana en un claro referente. La segunda posición ha sido, según el jurado profesional, para An Estrato, en la calle de la Iglesia, muy cerquita del cantón de Molins, con cucurrupato con aire silvestre, mientras que la tercera posición ha sido para Castilla 75, el restaurante, la cafetería del Gran Hotel de Ferrol, en la carretera de Castilla, con marea de outono. En la entrega de premios que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol, el presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarca, en este caso Andrés Vázquez, destacaba, Emilio Vázquez, destacaba la magnífica calidad de este concurso Tapéate, la magnífica propuesta de cada uno de los hosteleros, y también detallaba que sin duda alguna es un éxito absoluto la edición de este año de Tapéate con esos 21 establecimientos participantes.
Y ya saben también que el plan rector del Parque Natural de las Fragas de Eume, que abarca los municipios de Acapela, Aspontes, Cabanas, Monfero y Ponte de Eume, divide este espacio en 4 áreas, 2 de las cuales suman el 40%, donde se aplicará la máxima protección a los hábitats, a la flora y a la fauna, y otros 2 en los que se permitirán actividades y núcleos de población. Desde hoy, durante un mes, hasta el 29 de diciembre, estará a disposición de la ciudadanía el proyecto elaborado por la Xunta del Plan Rector de Uso y Gestión de las Fragas de Eume, que lleva nada más y nada menos que 26 años después de su declaración como parque natural para precisamente elaborar este documento. Y también en el capítulo laboral, bueno, pues el sindicato CIGA ha desconvocado ayer la huelga que tenía convocada en el servicio de ayuda en el hogar en toda Galicia, iniciada a principios de este mes de noviembre, luego de que tanto Comisiones Obreras como UGT comunicaran que no firmarán el nuevo convenio suscrito con la patronal. Desde este sindicato se aseguran que el rechazo al convenio para el sector se produce una vez concluido el proceso de asambleas locales, donde fue sometido a opinión de las afiliadas el contenido del preacuerdo firmado por estos dos sindicatos con la patronal y donde, por amplia mayoría, precisamente las trabajadoras han rechazado ese preacuerdo. Y nos vamos a ir ahora a hablar precisamente también de la plataforma por un transporte público digno para Ferrol y Comarca, que tiene convocada una movilización para el día 9 de diciembre, pero que finalmente, al parecer, esa convocatoria se va a suspender.
Black Friday, Friday Week, Friday Days, lo llamen como lo llamen, los mejores descuentos de noviembre en muebles, electrodomésticos y calefacción Pérez Polo, con un amplio stock de muebles, colchones, sofás y sillones relax. Y para que ahorres en consumo, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción, transporte, colocación, montaje y servicio postventa. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos a miércoles, estamos a punto de finalizar el mes de noviembre, mañana comienza diciembre y la plataforma, en este caso por un transporte público digno para Ferrol y Comarca, tenía convocada una concentración, concretamente una cadena humana, el próximo viernes 9 de diciembre entre las 6 de la tarde y las 7 en la glorieta situada entre la carretera de la Trinchera con la avenida Nicasio Pérez en el polígono de Agándara. La intención era transmitir a la ciudadanía también su disconformidad con cómo está actuando, cómo está realizando el servicio la UTE Hércules Noroeste, sobre todo liderada por la empresa Monbus, con respecto al transporte de viajeros en nuestra comarca y sobre todo también con la ciudad de A Coruña. Con Teresa Vázquez, que es la portavoz de esta plataforma, vamos a hablar en los próximos minutos. Teresa Vázquez, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, una concentración que en principio la subdelegación del Gobierno en A Coruña, tras recibir un informe del Ayuntamiento de Ferrol, pues ha decidido denegar el permiso para realizar ese acto de protesta.
Sí, bueno, nos lo han denegado sutilmente, emplazándonos a otro lugar que no tendría la misma repercusión mediática, con lo cual hemos decidido desconvocar y reunirnos nuevamente para estudiar este cambio en el gobierno del concello, ¿no?
Es decir, que en principio ese día 9, ese viernes de la próxima semana, no va a haber esa concentración, no va a haber esa cadena humana.
No, hemos decidido, nos daban 24 horas para buscar una alternativa, si no estábamos conformes con la contestación de la subdelegación del gobierno, y bueno, es muy poco tiempo para decidir una alternativa.
¿Y qué es lo que sigue reclamando esta plataforma? ¿Por qué esa cadena humana estaba convocada? ¿Cuáles son los problemas que se siguen encontrando a diario los usuarios del transporte público por carretera aquí en Ferrol y en toda la comarca?
Bueno, pues las incidencias siguen siendo las mismas. Llevamos 2 años ya. En diciembre, sobre el 20 de diciembre, se cumplen 2 años de esta concesión y las incidencias pues continúan siendo las mismas, ¿no? Esperas en las paradas porque se llenan los autobuses y no hay plazas suficientes, autobuses en mal estado, autobuses que no pasan, retrasos, gente que va de pie, deterioro de los autobuses, las mismas, siguen siendo las mismas.
Uh-huh. Y desde la Xunta de Galicia os habéis reunido en alguna ocasión con los responsables de movilidad, han dicho que van a cambiar los horarios, sobre todo para adaptarlos. No sé si estos nuevos horarios de alguna forma vienen a solucionar algo la problemática que vosotros denunciáis.
No, porque son cambios puntuales y nosotros lo que estamos pidiendo durante todo este tiempo es que se restablezcan los horarios como se ofertaban con la anterior compañía y el aumento de frecuencias en horas puntas de mayor demanda, ¿no? Para solucionar el problema hay que hacer una modificación de contrato o echar ese contrato para atrás. Lo que están haciendo es poner parches que no solucionan. Ponen refuerzos, los refuerzos unas veces están, otras veces no están, y cuando están siempre hay que esperar por ellos y llegamos tarde al trabajo, se llega tarde a las citas médicas, etcétera. Entonces no son soluciones.
Incluso también hay colectivos, sobre todo vulnerables, que tienen dificultades para poder utilizar este transporte, ¿no? Porque dentro de esta plataforma está integrada, por ejemplo, esa asociación de Down de Ferrol, que denuncian que muchos de sus usuarios pues tienen verdaderos problemas para poder utilizar el transporte público.
Sí, se dio el caso recientemente, un chico que solicitaron un autobús con plataforma porque se desplaza con silla de ruedas. Y bueno, pues cuando llegó a Santiago la plataforma no funcionó, hicieron un espectáculo para bajarlo del autobús y eso, que hay personas que tienen todavía más dificultades para acceder al transporte público, ¿no?
Sobre todo vuestras demandas se centran en el autobús entre Ferrol y A Coruña, también algunos puntos de la comarca, pero esos problemas también existen, por ejemplo, con la ciudad de Santiago, también las frecuencias no son las idóneas ni son las deseadas.
Exactamente, ¿no? Hay una afluencia importante de personas que van a trabajar a Santiago y de estudiantes. Hace, no sé si un par de semanas, los estudiantes que los domingos cogen el autobús para volver a Santiago, pues se encontraron que en el autobús de las 7:30 de la tarde no tenían plazas, tuvieron que esperar al siguiente una hora y en el de las 8:30 tampoco entraron todos teniendo que utilizar, bueno, buscarse la vida como pudieron, ¿no? Con BlaBlaCar, familiares, etcétera.
Estamos hablando sobre todo del transporte por carretera, porque es desgraciadamente el único que tenemos aquí con posibilidades y competitivo, porque otro de los batallas, otra de las reclamaciones de esta plataforma es también que Ferrol pueda contar algún día con un transporte por ferrocarril digno también.
Sí, bueno, eso sería lo idóneo, ¿no? El que dispongamos de un servicio ferroviario, pues como tienen otras ciudades de Galicia, lo ideal sería poder desplazarnos entre Ferrol y Coruña en menos de media hora. Pero no tenemos noticias tampoco de que haya cambios respecto a esta demanda también.
Supongo que ahora lo siguiente desde la plataforma es convocar a todos los integrantes, a todos los colectivos que forman parte de la misma, para, bueno, estudiar una nueva movilización o una nueva fecha para poder desarrollar alguna protesta, teniendo en cuenta, bueno, pues que esta ha sido ya desconvocada.
Sí, nos reuniremos en los próximos días y seguiremos movilizándonos hasta que esto se solucione, ¿no? Creemos que la comarca de Ferrol se merece un transporte digno y que la ciudadanía pues tenga facilidades para poder desplazarse a trabajar, estudiar o centros de salud, ¿no?
Teresa Vázquez, portavoz de la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol y Comarca, gracias una vez más por estar en la cadena COPE, gracias por estar con nosotros y también por contarnos la última hora todo en lo referente sobre todo a ese transporte público por carretera.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
descobre xogando Ferrol da Ilustración. Sube as túas fotos ou capturas xogando coa app do Ferrol da Ilustración ás redes co hashtag Ferrol da Ilustración e participa no sorteo dunhas 10 experiencias ilustradas. Almorzos, aperitivos, postres, entradas, detalles nos espazos ilustrados da cidade e dous traxes do século XVIII para participar no terceiro Festival Ilustrado de Ferrol. O sorteo terá lugar o vindeiro 29 de decembro. Organiza Fites Ferrol. Financia Concello de Ferrol. Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar. Y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981 35 67 20 o en el correo ferrol@parador.es.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.